Hemos estado enseñando una serie, la mayoría de Primera de Corintios, del capítulo 12 al capítulo 14, y de lo que se trata esta serie es sobre los dones espirituales, y hemos hablado de varios dones espirituales. Y vamos a terminarla este fin de semana hablando sobre probablemente el más controversial y tal vez el más malentendido don espiritual. Y ese es el don espiritual de hablar en lenguas. Muchos cristianos están en desacuerdo de lo que el don espiritual de hablar en lenguas es. Hay mucha división. Incluso algunas iglesias se han dividido por causa del don de lenguas. Si eres nuevo en esta iglesia y nuevo en el cristianismo, tal vez te preguntes, ¿por qué las iglesias se han dividido por causa del don de lenguas? ¿Por qué pasa eso? Esto pasa porque estamos muy divididos en lo que creemos sobre el hablar en lenguas. Algunos cristianos creen que el don de lenguas es del diablo. Otros cristianos sienten que si no hablas en lenguas, entonces ni siquiera estás lleno del Espíritu Santo. Otros cristianos se burlan del don de lenguas. Así que ha sido un don dividido en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, como en esta serie te he estado diciendo, la Biblia es clara con respecto a cuáles son los dones espirituales y cómo operan estos dones espirituales. Creo que mucha de la confusión que la gente tiene sobre los dones espirituales es porque vamos a la Biblia con una mentalidad previamente establecida en alguna creencia implantada. Y decimos, está bien ejercitar el don de enseñanza, de evangelismo, de ayuda, de administración, pero no el don de lenguas, ni de profecía, ni de palabras de conocimiento, ni de sanidad, ni discernimiento de espíritus. Vamos a la Biblia con compromisos teológicos ya establecidos anteriormente. Y luego tratamos de excavar y acomodar la Biblia conforme a esos compromisos teológicos establecidos ya con anterioridad. Pero si solamente dejáramos que la Biblia nos hable, en vez de forzarla a nuestros propios puntos de vista, creo que encontraríamos que muchas de las enseñanzas de los dones espirituales, y especialmente en el don de lenguas, no son de ninguna manera confusas. Y luego, una vez que aprendemos lo que la Biblia dice, la única cosa que tenemos que hacer es obedecerla. Hoy vamos a cubrir mucho material. Entonces, necesito que pongas tu mente en modo de aprender. ¿Cuál es el don de lenguas? En 1 Corintios 14, 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. ¿Qué es la lengua? Es decirle un mensaje a Dios en un lenguaje desconocido. Si te acuerdas del mensaje del fin de semana pasado, la dirección de la profecía es de Dios al hombre. Por ejemplo, creo que Dios te está diciendo esto o aquello, o nos está diciendo X cosa. Mientras que la dirección de las lenguas es del hombre a Dios. Entonces, la profecía es una lengua conocida, mientras que las lenguas es un lenguaje desconocido. Pero la fuente de los dos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da la revelación con respecto a la profecía y el Espíritu Santo da la inspiración para hablar en lenguas. Ahora, permíteme darte un par de obstáculos al don de lenguas que algunas personas tienen. Y el primero es que algunas personas dicen esto. El don de lenguas bíblico es un idioma extranjero que es conocido, como el chino, el hindú, el francés, en cualquier otro idioma. Pero mira nuevamente en 1 Corintios 14, 2 lo que dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie, subraya eso, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Cuando Pablo dice que nadie lo entiende, eso es exactamente lo que él quiso decir. Nadie las entiende. ¿Por qué no? Porque no es un idioma extranjero que es conocido, al menos no generalmente. El punto completo de Pablo en 1 Corintios 14, de los versos 6 al 17, cuando habla que alguien interprete las lenguas, son esas lenguas que no son entendidas por nadie, sin que haya interpretación. La persona que habla en lenguas no entiende lo que está diciendo, y el que escucha tampoco entiende lo que está escuchando. Es desconocida, es una lengua desconocida. Mira el verso 14. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pablo está diciendo, no entiendo lo que estoy diciendo cuando oro en lenguas. Mi entendimiento queda sin fruto. Las lenguas no son una actividad mental. O sea que no formo las sílabas con mi mente, luego las pongo juntas y las hablo, como hago con un lenguaje conocido en el que estoy tratando de hablar, como el español, el inglés. Más bien, estoy orando desde lo más profundo de mi ser, con mi espíritu y por el Espíritu Santo. El verso 14 dice, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora. Pero, no entiendo lo que estoy diciendo. Mira el verso 16. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, o sea, está hablando aquí acerca de hablar en lenguas, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Así que el hablar en lenguas no es un idioma conocido. Es desconocido al que habla y es desconocido para los que escuchan. Tal vez te preguntes, entonces, ¿qué está pasando en Hechos 2 cuando el Espíritu Santo se derramó en el Pentecostés? Ellos hablaron en lenguas comunes. Creo que fue algo único lo que pasó ahí. Fue algo único que tomó lugar en la historia de la redención por las lenguas que fueron distribuidas en el Pentecostés, ahí en Hechos 2. Las lenguas en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, fueron lenguas conocidas. Lucas lo dice de esta manera en Hechos 2. El verso 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y luego dicen los versos 6 y 8. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó. Y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? El Pentecostés fue único en la historia de la redención. Eso no es repetitivo. En esa ocasión, las lenguas fueron lenguas que otros entendían, idiomas que entendían, idiomas extranjeras. Entonces, ¿por qué Dios dio idiomas que otros entendían en el día de Pentecostés? Déjame darte dos razones. Las razones por las que Dios dio esos idiomas extranjeros en el día de Pentecostés fue porque Dios quiso comunicar que las buenas nuevas sobre Jesús eran para todos. Dios estaba diciendo que el mensaje del Evangelio no era nada más para los judíos. Ya no está eligiendo solamente a los judíos. Ahora todo el mundo entra en el pueblo elegido de Dios. Y la segunda razón por la que Dios dio estos idiomas en el día de Pentecostés es porque Dios estaba revirtiendo la maldición que cayó sobre la raza humana en Babel. Originalmente los seres humanos solo hablaban un idioma, había un lenguaje universal. Pero si lees Génesis 11, al construir la Torre de Babel, descubres que Dios dividió la raza humana en varios grupos tribales y nos dio diferentes idiomas en ese momento. ¿Por qué? Para que no pudiéramos comunicarnos unos con otros. Él hizo esto como una maldición para la raza humana, porque estábamos tratando de construir una torre que alcanzaría el cielo para que ya no pudiéramos depender de Dios. Y nuestra diversidad de idiomas ha sido una fuente continua de división desde aquel entonces. Así que en el Pentecostés, Dios estaba diciendo, estoy restaurando la unidad de la raza humana. Estoy sanando las divisiones. Estoy derribando muros étnicos. Estoy derribando las barreras raciales. Estoy derribando las barreras religiosas y las barreras entre hombres y mujeres y las barreras entre las edades. Dios está diciendo, estoy derribando todas las paredes al crear un solo cuerpo en Cristo a través del Espíritu Santo. Así que Dios estaba haciendo algo totalmente irrepetible en el día del Pentecostés. No hay repetición para ello. Normalmente las lenguas no son lenguas comunes, idiomas comunes. Ahora, de vez en cuando Dios da una lengua común o un idioma conocido a alguien cuando habla en lenguas. He escuchado historias de personas que hablan en una lengua desconocida y alguien en la sala o en el grupo en donde están entienden lo que está diciendo y es una experiencia muy significativa para ellos. Uno de mis más queridos amigos, Bob y Penny Fulton, estuvieron aquí hace unos meses. Bob fue mi mentor espiritual cuando recientemente empecé a pastorear y confió mucho en lo que dice. Pero me estaba él contando que cuando fueron él y un equipo de personas, como de 20 personas a Israel, ellos iban en el autobús y su guía hablaba inglés y español. Y entonces un día iban en el camión cantando, alabando a Dios, tocando la guitarra. Y uno de los miembros de su equipo, de las 20 personas, comenzó a hablar en lenguas. Y esta persona estaba esperando, después de hablar en lenguas, que alguien interpretara. Pero el guía hebreo le dijo a Bob, ¿cuándo este fulanito de tal aprendió a hablar hebreo? Y Bob dijo, él no sabe hablar hebreo. Y el guía dijo, bueno, él estaba hablando un hebreo perfecto y la palabra fue muy importante para mí. Y la palabra que dio la entendió muy bien el guía y fue de bendición para el guía. Por lo tanto, hay excepciones como esas. Pero en la mayoría, las lenguas no son idiomas extranjeras comunes. Permíteme abordar otro obstáculo que algunas personas piensan y dicen, las lenguas siempre necesitan ser interpretadas, así que si nadie interpreta, entonces guarda silencio. Pablo no dice eso en 1 Corintios 14. Él dice que si estás en un grupo de personas y hablas en voz alta, entonces es necesario que se interprete. Pero si hablas en lenguas privadamente, no necesitan ser interpretadas. Mira los versículos 12 y 13. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. ¿Por qué el que habla en lenguas necesita orar para interpretarlas? Porque está hablando en lenguas a un grupo de personas. Las está hablando en un pequeño grupo de personas. Recuerda, el contexto aquí es para las iglesias pequeñas que se reunían en las casas. No hubo edificios para iglesias hasta en el año 250 después de Cristo. Era algo similar a nuestros grupos de compañerismo. Cada vez que una lengua se da en un entorno bíblico, debe ser interpretada. Pero es totalmente correcto hablar en lenguas en privado, sin la necesidad de interpretación. Mira los versículos 14 y 15 de 1 Corintios 14. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Pablo aquí está hablando sobre hablar en lenguas privadamente. Él está diciendo, oraré en mi espíritu, o sea, en lenguas, y también oraré en mi entendimiento, o sea, en una lengua conocida. Cantaré en lenguas y cantaré en mi entendimiento también. Eso es privadamente. Si quieres ver este uso privado de las lenguas a lo que se le llama uso devocional de las lenguas o lenguaje de oración, no hay otros pasajes más claros que los versículos 18 y 19 de 1 de Corintios 14. Y mira, dice así, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Así que Pablo está diciendo que cuando él está en un servicio, entonces él necesita hablar con palabras que todos entiendan. ¿Por qué? Para edificar la iglesia. También quiero que te fijes en el valor que Pablo le da al hablar en lenguas. Dice que él habla en lenguas más que cualquiera de los otros corintios. Y los corintios hablaban muchísimo en lenguas. Lo señalo porque algunas personas dicen que el hablar en lenguas es un don espiritual de bajo nivel y dicen que no necesitan ese don. Y el apóstol Pablo no pensaba que fuera un don espiritual de bajo nivel. Al contrario, le dio un valor increíble. Así que lo que estoy diciendo en esto es que si se habla en lenguas en un grupo de cristianos reunidos, en un grupo de compañerismo, entonces las lenguas deben ser interpretadas. Pero cuando hablas en lenguas en privado, no hay necesidad de interpretación, porque no estás tratando de edificar a la otra persona o a nadie más. La lengua es entre tú y Dios cuando estás en privado. Estás tratando de edificarte a ti mismo. Y al hablar en lenguas en privado, realmente te edificas. Y veremos eso en un momento. Veamos otra pregunta sobre las lenguas. ¿Cuál es el propósito de las lenguas? Mira lo que dice 1 de Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Subraya eso. Sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. El propósito de las lenguas tiene que ver con una persona hablando con Dios. ¿Y qué es lo que le están hablando a Dios? Ve el verso 14. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. El primer propósito que vemos para las lenguas es que las lenguas son una manera de orar. Es una manera de orar por tus propias necesidades. Es una manera de orar por las necesidades de los demás. Puedes orar por las cosas con tu propio entendimiento, en inglés, o en español, o en cualquier idioma que hables. O bien puedes orar por cosas en lenguas desconocidas. A veces, cuando estás orando por algo, encuentras ese español o ese inglés, o cualquiera que sea tu primer idioma, no encuentras las palabras suficientes o las palabras correctas para expresar a Dios lo que está pasando. Si no estás llegando al fondo de la preocupación que tienes para ese problema y no puedes expresarlo con tus propias palabras, entonces en esos momentos comienzas a orar en lenguas. Es muy útil. A veces me siento tan agobiado por algo, me siento tan mal por algo, me siento tan desanimado por algo y ni siquiera sé cuál es el problema o cómo librarme de él. Entonces oro en lenguas. Ese es uno de los propósitos de las lenguas, para orar. Es para orar. Un segundo propósito de las lenguas, y creo que es el principal propósito de ellas, es la alabanza, rendir adoración. Las lenguas son una manera de alabar a Dios. Mira el verso 16 de 1 de Corintios 14. De otra manera, si bendices solo en el Espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Las lenguas son una forma de alabanza y acción de gracias. Es una forma de adoración. Es una manera de bendecir a Dios. ¿Sabías que cada vez que se mencionan las lenguas en el libro de Hechos es una forma de adoración? Es una forma de alabar. A veces sentimos que nuestra adoración es tan inadecuada. Y ahí es cuando las lenguas son tan útiles para alabar a Dios en el Espíritu. Yo hago eso todo el tiempo. Cuando estoy manejando, cuando vengo a la iglesia o rumbo a otro lugar y voy solo, oro en lenguas. Voy adorando a Dios, cantándole en lenguas, en mis devocionales privados. También lo hago. En Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, cuando los apóstoles comenzaron a hablar en esos idiomas extranjeros, dice que hablaban las obras poderosas de Dios. Estaban alabando a Dios en esas lenguas. En Hechos capítulo 10, cuando la familia de Cornelio comienza a hablar en lenguas, esto es lo que dice. En Hechos capítulo 10, verso 46, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de las lenguas? Son para orar, son para alabar a Dios y son para tu propia edificación. Recuerda que la profecía es edificar a la iglesia, es para exhortar a la iglesia y es para consolar a la iglesia. Y el propósito de las lenguas no es para la iglesia, el propósito de las lenguas son para ti. Mira unos de los versos anteriores de 1 de Corintios 14:4, dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Cómo el hablar en lenguas te edifica? Te edifica en tu espíritu, en tu persona interior. Hay momentos en los que sientes que estás siendo atacado por el enemigo, o quizá te sientas muy tentado, o quizá sientas que no sabes qué hacer en una situación en particular. Tal vez te sientas deprimido, ansioso, o sin ánimos. Entonces, ¿qué haces? Oras en lenguas. Y a medida que lo haces, tu interior se va edificando. No sé cómo funciona, pero funciona. Y sé que funciona. Hago esto a menudo y es muy útil para mí. Desafortunadamente, he tenido muchos problemas físicos. He tenido como unos 15 MRIs, o si los conoces mejor como resonancia magnéticas. Si nunca los has tenido, si nunca has tenido un MRI o una resonancia magnética, te ponen en un tubo muy pequeñito y este tubo es muy ruidoso y te lo ponen contra apenas cabe tu cabeza ahí y te dicen no te muevas y en el momento que te dicen no te muevas, todo tu cuerpo empieza a darle comezón. Empieza a dar comezón. Pero te dijeron, no te muevas. Y yo tengo mucho miedo, mucho pánico a los MRIs. ¿Y sabes lo que hago en esas veces, cada vez que entro a ese tubo? Oro en lenguas. Por los 40 minutos que estoy aquí, alabo y oro en lenguas, en mi mente, no fuerte. Y eso me ha ayudado a relajarme, me ayuda a relajarme y hacer el MRI. Veamos un par de preguntas más antes de terminar. ¿Qué tipo de señal es la profecía? ¿Y qué tipo de señales son las lenguas? Y dice Primera de Corintios 14, versos del 20 al 25. Dice así: hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia. Pero en la manera de pensar, sean maduros. En la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo. Y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o son incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, todos serán convencidos. Por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Pablo está diciendo que si los cristianos hablan en lenguas en un servicio en la iglesia, o en un grupo de compañerismo, sin ninguna interpretación, están pensando y actuando como niños. Él dice en el verso 20, no sean niños en la manera de pensar. Por ejemplo, digamos que estás en tu grupo de compañerismo y todo mundo ahí es cristiano, excepto una persona. Y digamos que todos comienzan a hablar en lenguas en voz alta. Esa persona no va a entender eso, no va a entender nada. Esa persona va a pensar que están locos. Esa persona no se va a acercar a Dios porque todos están hablando en lenguas. Al contrario, va a ser alejado de Dios. Cuando todos en un grupo de personas están hablando en lenguas al mismo tiempo, eso es una señal negativa. Pablo dice, eso es lo que hacen los niños, y los incrédulos no serán salvos por ellos. Por otro lado, mira nuevamente los versículos 24 y 25. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo, o uno sin ese don, por todo será convencido. Por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Cuando las personas en un grupo están profetizando y un incrédulo es parte de ese grupo, entonces se revelan los secretos del corazón de esa persona y se rinde y adora a Dios. Se convierte en seguidor de Jesucristo. Por ejemplo, si vengo aquí esta noche preguntándome si Dios es real, preguntándome si Dios sabía lo que estaba pasando en mi vida, y luego esta persona viene y dice: esto está sucediendo en tu vida. Esto y esto está pasando. Creo que Dios está diciendo que quiere que sepas que Él está contigo. De repente me doy cuenta que a Dios sí le importa mi vida. Y me doy cuenta que Dios es real. Así que Pablo nos anima a hablar en lenguas en privado y no en un grupo. A menos que haya alguien allí para interpretarlo. Y Pablo también dice, cuando hablamos en lenguas en privado, nos edifica. Una última pregunta. ¿Cuáles son los reglamentos bíblicos sobre las lenguas? Cuando es en privado, no hay reglas sobre el uso de lenguas, porque son solamente entre tú y Dios. Pero si una lengua se va a dar en público, entonces tiene que haber una interpretación. Mira los versos 27 y 28. Si alguno habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Cuando es en público, no hablamos en lenguas a menos que haya un intérprete. Si no estás seguro de que hay un intérprete, no hables en lenguas, en voz alta. Por cierto, cuando se interpreta una lengua, la lengua de la interpretación debe tener la forma de una oración, porque las lenguas son para hablar a Dios. Es como una oración. Por ejemplo, si una persona en tu grupo da una lengua, la interpretación no debe ser: creo que Dios quiere que sepan esto y esto y aquello. No, eso es profecía. La profecía es un mensaje de Dios para ti. Las lenguas son una oración de las personas a Dios, de la persona a Dios. Y la interpretación debe ser una forma de oración a Dios, porque se le está hablando a Dios. Dios, eres maravilloso. Venimos ante tu presencia. Es una oración. Algunos de ustedes saben que en el servicio tenemos traducción al español. Y el traductor lo que hace es traducir palabra por palabra lo que estoy diciendo para que las personas que hablan español entiendan, comprendan todo lo que estoy hablando. Eso es traducción. Ahora, en las lenguas no es traducción, es interpretación. Es interpretación de las lenguas. Es como cuando ves una pintura, un cuadro que alguien pintó. Le das una interpretación a lo que quiere o quiso decir el autor, el pintor. Pero no dices palabra por palabra lo que el autor o el pintor dijo o hizo sobre esa pintura. Es una interpretación. Puede ser larga la interpretación o puede ser muy corta la interpretación. La lengua puede ser larga y la interpretación puede ser corta. O al revés, la lengua puede que sea muy corta y la interpretación puede que sea muy larga. Y no, fíjate lo que dice, y no debería haber más de 3 personas que hablan en lenguas en un entorno determinado. Dice, si alguno habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete. ¿Por qué es eso? Porque nuestra meta en público es edificar a la iglesia. Es para darles a los que están reunidos un mensaje comprensible y que lo entiendan. Y la razón por la que no podemos tener más de 3 lenguas o palabras proféticas en una reunión determinada es porque una vez que has escuchado 3 lenguas, contra apenas podrás recordar esas 3. Imagínate si hay más. Más que eso, es simplemente una exageración. Es por eso que deben de ser 2, máximo 3. Ok, te he dado mucha información sobre el don de lenguas. Déjame cerrar diciendo esto. Como tú, pastor, quiero animarte a buscar este don. Este don es un don extremadamente importante. Pablo dice en 1 Corintios 14:18, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Las lenguas son una herramienta increíble para ayudarte con tu vida espiritual. Por lo tanto, te animo a que busques el don de lenguas. Generalmente se administra en estado embriónico. ¿Qué quiero decir con eso? Pues empieza como un embrión, muy poquito. Y de ahí se va desarrollando y desarrollando. Yo empecé diciendo una palabra dabasi, dabasi. Empecé con esa palabra. Y después fui a casa y empecé a orar a Dios con esa palabra dabasi, dabasi, dabasi. Y eventualmente Dios me dio otra palabra, y luego otra palabra, y luego otra palabra. Y hasta que finalmente empezó a fluir. Y en el transcurso del tiempo se desarrolla y eventualmente fluye. Ahora, déjame decirte esto. Al tratar o al hablar más bien en lenguas, el enemigo, que es tu peor enemigo, va a venir y te va a decir, ¿qué estás diciendo? Esa palabra no es ninguna lengua. Lo que estás diciendo es solamente palabras de niños que no saben hablar. Y va a tratar de alejarte de que hables en lenguas. No dejes de hacerlo. No dejes de hablar en lenguas. Continúa. Si nunca has hablado en lenguas y quisieras hacerlo, quiero darte una oportunidad para eso ahorita mismo. Por favor, pónganse de pie. Vamos a orar.